El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Ayer comencé una serie de 3 partes acerca del reino invisible, titulado El Reino de Dios. Lo primero que Jesús dijo en su ministerio público fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, en todo el Nuevo Testamento habla acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Y me pregunto cuántos en realidad no entendemos plenamente lo que esto es. Vean, vivimos en los Estados Unidos y algunos dirían que es un tipo de reino. El Reino Unido se llama un reino. Pero hay otro reino dentro de este reino que no vemos con nuestro ojo natural. Pero en la actualidad es más importante que lo que sí vemos en lo natural. Pablo oró que los ojos de sus corazones fueran iluminados para que pudieran conocer la verdad. Así que tengo estos ojos, pero tengo ojos en mi corazón también con los cuales puedo ver cosas, pero las veo por fe. Las veo porque yo creo la palabra de Dios y creo lo que creo tan fuertemente que nadie me lo puede arrebatar. Es una cosa creer un poquito, pero es otra cosa cuando uno es que llega al punto donde no solo cree algo, sino que sabe. Digo, en absoluto, sabe que lo sabe. Una de las muy importantes cosas en las que debemos estar arraigados es el conocimiento de cuánto Dios nos ama incondicionalmente. No hay nada más importante que eso. Nunca diga, cuando tenga una prueba en su vida, bueno, ¿no me amas, Dios? Sí, Dios le ama. Y la palabra de Dios dice que deberíamos estar arraigados y cimentados en ese amor. Habla acerca de ser más que conquistadores en Romanos 8. ¿Y sabe lo que significa ser más que un conquistador? Significa que sabe que ya ganó la batalla antes de que la pelea empezara. Y es una poderosa manera de vivir. ¿Saben? Estamos caminando por algo ahora que ya sabemos cómo termina. Pero cuando estamos caminando a través de ello, ahí es cuando tenemos que tener en mente que sabemos cómo esto termina. No lo hemos visto aún, pero sabemos que terminará bien. ¿Sabe? Formé un hábito en los últimos años, sin importar lo que esté pasando, yo digo, esto terminará bien. Esto va a terminar bien y Dios obrará algo bueno en esto y sabré algo que no conocía antes y seré una mejor persona de lo que era antes. Oiga, puede animarse a sí mismo cuando pasa por dificultades. ¿Cuántos están pasando por algo muy duro ahora en sus vidas? Bueno, y Bea vino hoy porque quiere ser animado y yo quiero animarle. Y pienso que el darse cuenta de que hay muchas cosas sucediendo en su vida que no ve y son cosas buenas, eso anima a uno. Solo porque usted no ve algo sucediendo en su vida no significa que nada esté sucediendo. Dios trabaja mucho tras bastidores antes que en actualidad se manifieste en nuestra vida. ¿Amén? Digo, me ve aquí hoy, pero no tiene ni idea de cuánto hemos trabajado en esto antes de llegar aquí este día. Ni se lo podría explicar, aun si tratara. ¿Cómo pude llegar de donde estaba a donde estoy? Un paso a la vez, un día a la vez, no rindiéndome, aprendiendo, siempre aprendiendo. Y hay muchas cosas que no conozco, pero le digo lo que sí sé. Yo sí sé que yo sé que yo sé que Dios me ama. Y sé que Él nunca me dejará de amar. En la Biblia Jesús dijo, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Y Él no dijo que nos amaría si guardamos sus mandamientos. Él ya nos ama. Y es porque Él nos ama que deberíamos responder de una manera apropiada, siendo obedientes. Y una palabra que usé ayer, que voy a usar un poquito más hoy, pienso que para algunas personas es como una palabra mala, pero es sacrificio. Si va a ser la clase de cristiano que Dios quiere que sea, y en realidad cambiar al mundo y vivir, no viva solo para usted. Y siempre estar detrás de Dios para que le dé otra cosa que usted quiere, que piensa que le hará feliz. Hay tanto más que eso. La eternidad es como para siempre. No podemos comprender eso con nuestras mentes. Uno lee en Génesis la genealogía de las primeras generaciones y era tan increíble. El hombre era tan poderoso y fuerte que en el principio, mire, Adán vivió 900 años y entonces sus hijos vivieron 860 y 850 años. Y luego Matusalén vivió, pienso que fueron 930 años. Y le tomó al diablo muchos años enseñarles a morir. Y a medida que lee, los años de vida se hacían cortos y cortos y más cortos. ¿Sabe por qué? Porque mientras más pecado entra al mundo, más afecta todo en nuestras vidas. ¿Amén? Así que, si queremos tener la clase de vida, oiga, escucha lo que voy a decir. Si quiere tener la clase de vida que Jesús le ha prometido, yo no hablo de hablar, no de escuchar sermones, sino vivirla. Si quiere tener ese gozo y tener esa paz y sabe quién usted es en Cristo y ver a Dios literalmente hacer lo imposible a través de usted, entonces debemos seguir el ejemplo de Cristo que sacrificó todo por nosotros. Y cuando Dios nos pide que hagamos en realidad un pequeño sacrificio, no debería haber un argumento acerca de eso. Dios nunca está tratando de quitarnos cosas. Él siempre trata de darnos cosas. ¿Amén? Así que, ¿cuántos más o menos entienden que hay enteramente otro reino aquí que no vemos? Pero vean, pienso que debemos tenerlo en cuenta más. ¿Qué dice Colosenses 3? Fije su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque usted está muerto y su vida real está escondida con Dios en Cristo. Ahora, eso no significa que la pasa todo el tiempo pensando acerca del cielo y, ¿verdad?, se convierte en una persona poco realista y no enfrenta la verdad acerca de nada. Pero deberíamos, ¿sabe qué? Si está teniendo un tiempo difícil para dormirse, es algo que yo hago. Y está bien hacerlo porque Dios dice que seamos como niños pequeños, así que puede hacer cosas que no son de adultos nada más si quiere divertirse con Dios. Me gusta acostarme en la cama cuando estoy esperando para dormirme y pensar acerca de cómo será cuando Dios termine conmigo acá abajo en la tierra. Él vendrá y me llevará a caminar por las puertas de perlas. ¿Será que me encontrará? Así que, como que me lo imagino. ¿Cómo será encontrarme con Él? ¿Y de qué hablaremos? Y diferentes cosas. ¿Cómo serán? Y uno se duerme rápido al pensar esas cosas. Pero si quiere preocuparse, Él ya no le mantendrá despierto toda la noche. ¿Me están oyendo? Pero si comienza a fijar su mente en Dios, se dormirá rápidamente. ¿Sabe? Pienso que la razón por la que Dios no nos dice más de lo que ya nos dice de cómo será el cielo. Digo, hay algunas cosas que no habrá lágrimas, ni llanto, ni tristeza, ¿verdad? Será hermoso, calle de oro y cosas así, pero... Y hay mucho más de lo que no sabemos. No sabemos exactamente qué haremos y sabe esas cosas. Y pienso que la razón por la que Dios no nos ha dicho más es porque es tan asombroso que no podríamos captarlo, aun si Dios tratara de mostrarnos. Es por eso que a veces cuando lee Apocalipsis, uno dice, ¿qué? Porque Juan tuvo una visión de estas cosas celestiales y él trata de explicarlas en términos que la gente pudiera entender. Y pienso que habrá cosas tan asombrosas y tan maravillosas cuando finalmente salgamos de estos cuerpos. Imagínese la libertad. Comer sin subir de peso. No celulitis. Músculos sin ejercicio. Yo no sé. Es que va a ser absolutamente maravilloso. Así que vivimos en este reino invisible y en 1 Corintios 13 dice que cuando ese día llegue, ahora mismo estamos viviendo como si viéramos por un espejo oscuro y vemos cosas, pero de una manera nublada, no clara, medio como cuando ve cosas, pero no las ve claramente. Pero cuando ese día llegue, cuando Cristo venga por nosotros, dice que le veremos a Él cara a cara. Sí, es emocionante. Lo veremos a Él cara a cara y vamos, ahora sabemos una parte, pero después lo sabremos completamente. Estaremos, bueno, todas las cosas de las que tiene preguntas algún día serán contestadas, pero para el tiempo en que sean contestadas no le importará. Nos hacemos locos con preguntas. En Mateo, capítulo 16, comenzando en el verso 13, dice, cuando Jesús entró en el distrito de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, bueno, algunos que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿pero quién dicen ustedes que yo soy? Vea, usted no puede entrar al cielo porque heredó la fe de su madre. Usted tiene que tener su propio caminar, tener su propia fe. Lo tiene que conocer a él, usted mismo. ¿Quién dices tú que soy yo? Pedro, que siempre estaba dispuesto a hablar, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo no pienso que puedo decirlo de una manera que refleje cómo eso tuvo que haber sonado. Tú eres, ¿quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te ha revelado esto a ti, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, la roca de la que Jesús habla no es Pedro, es la fe de Pedro. Es la roca de nuestra fe. Y él dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Ayer les dije que hoy hablaríamos de las llaves, porque las llaves abren puertas. Así que hay muchas cosas que la Biblia dice que son nuestras, pero de alguna manera no sabemos cómo obtenerlas. Así que escuchamos sermones acerca de cosas y leemos libros, pero si somos honestos en realidad, no estamos experimentando eso de día en día. La Biblia dice que podemos tener la paz que sobrepasa el entendimiento y que podemos vivir en el reposo de Dios. Pero la mayoría no lo hacemos. Dice que podemos tener gozo inefable y lleno de gloria. No el gozo de este mundo, sino el gozo del Señor. Pero ¿cuántos verdaderamente, consistentemente son cristianos felices que conoce? Yo pienso que eso debería ser una de las metas mayores, la consistencia. Positivos todo el tiempo, orando todo el tiempo, obedientes todo el tiempo, pacíficos todo el tiempo, alegres todo el tiempo. Que el mundo haga lo que vaya a hacer. Pero usted mantenga sus ojos en Jesús. Caminamos por fe y no por vista. Amén. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que sea que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, él está dando a Pedro y a la iglesia autoridad. No somos débiles, frágiles, tontos. Tenemos autoridad y tenemos poder. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Deshágase de las palabras, no puedo. Remuévalo de su lenguaje. Ahora, hay veces en que debemos admitir que no podemos hacer algo. Y no puede solo hacer lo que quiera hacer. Pero lo que Dios le dice que haga, eso sí puede hacer. ¿Están conmigo? Acá hay unas pocas personas felices en la primera fila. Mire, a veces queremos llegar y tener autoridad sobre el diablo y no tenemos autoridad sobre un fregadero lleno de losa. Mire, debemos comenzar con cosas prácticas. ¿Puede pasar un día sin quejarse? Vamos a probar con esa. Un día, solo un día. ¿Puede usted hacerlo sin murmurar o quejarse acerca de nada? Eso sí, toma un milagro. Pero ¿sabe qué? Una de las llaves para vivir la vida del reino es una actitud de gratitud, no una actitud de murmurar y quejarse. ¡Ay, aquí va una buena! El reino de Dios es todo acerca de lo positivo. ¿No puede ser negativo y disfrutar la vida del reino? ¿No será feliz si usted es negativo? ¿No será feliz si es egoísta? Son las cosas sencillas, las cositas que pueden hacer un cambio dramático en nuestras vidas. ¿Sabían que algunos hoy podrían darse la vuelta y pasar de ser negativos a positivos? No sea una persona negativa, murmuradora, quejona, que siempre ve lo malo con toda su vida. Sea feliz. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios quiere hacer más milagros por nosotros. Él quiere hacer cosas más grandes en nuestra vida, pero no puede. Si nos quejamos todo el tiempo y somos negativos y malhumorados. Así que lo diré de nuevo. Comience tratando de pasar un día entero sin quejarse. Así que mire, hay llaves. Es chévere cuando tiene las llaves de la puerta. Las llaves le dan autoridad. Usted tiene autoridad. En Lucas 10, 19, en la Biblia Amplificada, amo esto, dice, he aquí, que significa miren, vean, les he dado poder y autoridad sobre todo el poder que el enemigo posee. Ahora, por favor, note que el enemigo tiene poder, pero usted tiene algo que él no tiene, tiene poder y autoridad. Y la única autoridad que el enemigo tiene es la que nosotros le damos por falta de conocimiento. Él no tenía ninguna autoridad sobre Adán y Eva hasta que les mintió y le creyeron y cayeron en la trampa. Y debemos ser lo suficientemente sabios para conocer a nuestro enemigo. Ese es mi libro que va a salir pronto. Sus batallas son del Señor. Pero eso no significa que no haya nada que usted haga. No se puede ganar una batalla si no llega a la pelea. ¿Amén? Así que me he estado deteniendo varias veces al día y pensando, sí, hay ángeles conmigo donde quiera que voy. Y como les dije ayer, no son esos chiquititos, gorditos, querubines con las alitas en las espaldas. Digo, las imágenes que la gente se inventa para representar las cosas de Dios, probablemente al ver el primer ángel verdadero que haríamos postrados con temor reverencial, de seguro no será un bebito gordito flotando con alas. Nuestro Dios es un Dios asombroso. Pero les quiero hablar hoy. Digo, ya les he estado hablando por media hora, pero quiero ahora enfocarme en lo que es la llave. Hay llaves, pero hay una llave principal. Y es simplemente esta fe que vemos en Pedro. Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo no sé usted, pero a veces yo necesito un buen recordatorio acerca de mantenerme en fe. Sabe que la fe es fácil hasta que el diablo viene en contra con duda e incredulidad. Y mucha de esa duda e incredulidad viene por prestarle demasiada atención a lo que vemos y sentimos, y no suficiente atención al reino que no podemos ver. Y creyendo lo que Dios dice que está sucediendo en esa atmósfera, más de lo que creemos aún en lo que vemos aquí. Nuestro estado, Missouri, se llama el estado Muéstrame. Y quisiera que no se llamara así, porque yo vivo ahí, pero así se llama. Y fíjese, en el mundo, esa es la actitud, bueno, muéstreme primero y luego creeré. Pero si seguirá adelante la economía de Dios, tendrá que aprender a hacer exactamente lo opuesto. Lo voy a creer y entonces lo voy a ver. Siempre creemos primero, a veces por mucho tiempo, con toda clase de pruebas por el camino. Pero si no se rinde, no se cansen a hacer el bien, porque en la temporada de vida cosechará si no desmaya. Cuando el diablo se mete con alguien que rehúsa darse por vencido, sus días están contados. ¿Amén? Hebreos 11. ¿Qué es la fe? A mí me encanta salir y leer Hebreos 11 de vez en cuando. Es que, mire, dice, ahora la fe es la confianza en lo que esperamos y la seguridad de lo que no vemos. La fe es la sustancia, dice la Biblia Amplificada. Así que es algo real, tiene sustancia. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de cosas que no vemos. Así que quizás yo no tenga eso en lo natural hasta que lo obtenga primero por fe. Al principio, cuando comencé a servir a Dios, siempre creí que porque había sido abusada, tendría que estar satisfecha con una vida inferior. Yo nunca hubiera pensado en ese entonces que podría estar haciendo lo que hago ahora. Digo, en realidad, es un milagro. Pero, ¿sabe? No fue algo que de repente sucedió. Mire, hubo mucho trabajo duro y mucho sacrificio y, por decir, piscinas de lágrimas. Rindiéndome, empezando de nuevo, rindiéndome y comenzando de nuevo, dándome por vencida y empezando de nuevo. Escuchando sermones, leyendo libros y leyendo la Biblia. Esto no es, mire, un poquito y ya. Usted no puede tener una vida llena de problemas e ir a la iglesia un par de veces y se enoja con Dios si no se arregló todo. Recuerdo la mujer que vino a mí. Yo estaba aquí en esta área, pero no recuerdo dónde. Y era cuando no llegaban tantas personas a la reunión. Y yo podía orar por cada persona hasta el final. Y ella llegó y me miró y me dijo, regrésenme mi dinero. Y yo le dije, yo no entiendo de qué está hablando. Ella dijo, oiga, he estado haciendo lo que usted me dijo que hiciera por 3 semanas y nada ha cambiado. Honestamente, fue duro el no reírme en su cara. Le damos al diablo 50 años para destruirnos. Pero no queremos darle a Dios más de 3 semanas para arreglarnos.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador, estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.